ya no conviven con mayores y enfermos, no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Todo de ti, tienes magia en cada movimiento. Siento tu olor cerca de mí, me aceleras el pulso a 200.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y eso no se vale. Sigo por tu cuerpo, todas las señales. Porque sé que al final lo que siento es inevitable.
Me gustaría compartir con vosotros una pequeña iniciativa, pero que puede ser un signo de esperanza, de ilusión, de fortaleza, de fe para todos los habitantes aquí de Los Negrales. A las 12 de la mañana, todos los días, vendré aquí, a este lugar que a lo mejor es desconocido para vosotros, pero estamos en el campanario de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Pues todos los días, a las 12 de la mañana, vendré y haremos este sonido de toque de campanas como estoy haciendo ahora, como un signo de sentirnos acompañados. Que nadie se sienta solo. Tenemos que sentirnos acompañados.
Bueno, pues dudas, lógica, preocupación sin caer en el pánico, pero también iniciativas muy bonitas como esta que acabamos de escuchar. La voz era del padre Isaac, del párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Los Negrales, en la Sierra de Madrid, en el municipio de Alpedrete. Padre Isaac, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que está usted ya, en fin, preparadísimo, me imagino, porque nada, en 28 minutos tiene usted que tocar las campanas.
Pues así es, aquí estamos ya en la parroquia del Carmen, esperando por una parte la rueda de prensa, ¿verdad?, del ministro,
sí.
Y por otro lado, pues yo también para las 12 en punto tocar las campanas.
Bueno, es una iniciativa que nació ahí, en esa parroquia, que nació de usted en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Alpedrete, pero hoy la Conferencia Episcopal de España ha decidido hacerlo en todas las iglesias de nuestro país, en fin, que ha sido una
Eso
iniciativa
es.
Muy bien aceptada, ¿no?
Bueno, nosotros queremos ser humildes y, por supuesto, la Conferencia Episcopal Española es algo que tenía que hacer, que ha hecho, que ha acertado y que nosotros nos alegramos y nos unimos a ellos, por supuesto.
Claro, hay muchas personas que viven solas, que muchas veces su único lugar de encuentro a lo mejor es su parroquia, ¿no? Y que en estos momentos, bueno, pues tienen que quedarse en sus casas, personas mayores. La intención es que cuando escuchen las campanas sepan que todos estamos con ellos.
Eso es, que se sientan acompañados. Mira, se trata de una triple iniciativa, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Por una parte, desde aquí, desde la parroquia del Carmen, hemos ofrecido la posibilidad a las personas mayores, son las más vulnerables, personas enfermas, personas que por miedo no quieran o no puedan salir de sus casas, por una parte, ir a hacerle nosotros los recados o las compras. Queremos proteger así a esas personas, ¿verdad? Yo, por mi parte, desde aquí la parroquia, con un grupo grande de voluntarios, pues estamos yendo a alguna casa en concreto, tomando las medidas con la máxima prudencia, ¿verdad? Dejarle los recados o las mismas compras en la puerta misma de su casa para no entrar y protegerlos. Por otro lado, la otra iniciativa es eso, a las 12 de la mañana nos unimos y es muy bonito porque los vecinos salen a la puerta de su casa, abren las ventanas, consiste en tocar durante un minuto las campanas, pero ya me han dicho, llevamos tres días, ¿verdad?, con ellos y me han dicho, oye, que es que no llego casi ni a oírlas de lo rápido, porque un minuto se pasa volando y quiero sentirme más acompañada. Y entonces hay muchas personas en medio de esta crisis global, crisis económica, crisis de salud, pero también, permitirme que pues hay una enfermedad, podemos decirlo así, que es la soledad, ¿verdad?
Sí.
Y que muchas personas que se sienten solas, que, bueno, pues un minuto, dos minutos, oigan las campanas, saben que pues no están solas, que se sientan acompañadas. Y por otro lado, dentro de toda esta iniciativa, también pues vecinos hemos colgado pues en el Facebook, pasamos por las redes sociales, por el WhatsApp, a todos los vecinos distintos vídeos, cada día un vídeo de autónomos, trabajadores, personas que están en sus casas, personas que están a lo mejor malitas, que se graban y circulan y se extienden hoy en día por todas las redes sociales, llegan muchísimas personas y todos nos sentimos más familia, más unidos. Que nadie se sienta solo y nos sentimos acompañados.
Bueno, pues gracias a las redes sociales hemos conocido su iniciativa, padre. Y usted le ha acompañado estas palabras que escuchábamos hace un rato con un vídeo donde se le ve usted con tirando de una campana de las de toda la vida. Es decir, esta no es de las de dar un botón, ¿no?
No. Aquí yo tengo que venir y subir al campanario y, como dices, campana de toda la vida y tocar durante el tiempo para que suene bien y llegue a todos los habitantes de aquí del pueblo. No se trata de tocar un botón, sino ya que tenemos que tirar de ellos. Sí,
no,
sí.
Es que cada vez quedan menos campanas en los campanarios y cada vez se tira más de campanadas enlatadas, ¿no?
Es cierto, pero esto es una... Yo es algo que, sinceramente, pues tampoco las toco habitualmente, pero uh-huh. Se nos ocurrió como una medida ante esta situación que estamos viviendo todos, por desgracia, pues que era una manera de acercarnos, y creo que algo positivo y que mucha gente de verdad aquí lo está agradeciendo muchísimo.
Por último, padre, supongo que ustedes, los sacerdotes, si están de guardia, pues no sé, para trasladarse a algún lado donde se requiera, pues no sé, que impartan ustedes algún tipo de sacramento, ¿no?
Eso es, pero también con muchísimas dificultades, por desgracia, ¿eh? Y con una problemática muy grande. Pues fíjate que ayer mismo me llamaron para dar una unción de los enfermos en el hospital y ante una persona que tenía el coronavirus. Y entonces pues no me permitieron pasar a darla y tuvimos que dar pues una bendición desde fuera de la habitación, pues tomando todas las medidas que se requiere, ¿verdad?, para no contagiarme yo, por una parte, pues los familiares. Entonces no pudimos entrar a dar ese último hasta luego a esa persona a través de la unción. Pero bueno, por desgracia es lo que toca, pero al mismo tiempo no podemos perder la esperanza y que estas iniciativas, como otras muchas, como tantas personas que están haciendo tanto bien, como vosotros mismos, oye, que gracias a vuestra información y en este 35 aniversario que estáis celebrando también, ojalá que transmitáis mucha esperanza.
Pues ojalá sea así. Por de pronto, bueno, nos quedamos escuchando esas campanas, a las 12 van a sonar, ya no solamente en esa iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Los Negrales, sino que esta iniciativa, bueno, pues ha calado hondo en la Conferencia Episcopal de España, que ha decidido hacerlo en todas las iglesias de nuestro país, pero que todo el mundo sepa que detrás de esto está el padre Isaac, que no querrá tener protagonismo, pero se lo vamos a dar porque se lo merece, padre, párroco de Nuestra Señora del Carmen. Muchísimas gracias, padre. Y en cuanto pase esto, nos pasaremos por la parroquia.
Eso es, a ver si termina cuanto antes, ¿verdad? Y juntos tocaremos las campanas, pero esta vez para celebrar y tener una comida juntos aquí en la parroquia, en el patio.
Claro que sí.
Y celebrar juntos que hemos superado esta gran crisis.
Pues muchísimas gracias por todo, padre, por atendernos y por la iniciativa.
A vosotros y feliz día.
Muchas gracias.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Como una bola me estoy poniendo en casa, como una bola de celulitis y de grasa, todo el día yendo a la nevera a ver qué pasa, como una bola.
Claro que sí, somos un país en el que nos reímos de nosotros hasta en las situaciones más dramáticas. Y además, es lo que hay que hacer. Se trata, y esto lo repito yo mucho, de poner esta crisis del coronavirus en su lugar, sin pasarnos, sin quedarnos cortos y siempre que podamos dar un mensaje positivo. Son las 11:40, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que van a dar los cuatro ministros que en estos momentos llevan la batuta del gobierno en esta crisis. Parece que ha empezado ya esa rueda de prensa que les vamos a ofrecer en directo, o está a punto de comenzar. Vemos ya que ha salido al atril Fernando Simón, que es, como saben ustedes, la persona que se ha convertido en portavoz de todo el gobierno y de todo el sistema sanitario durante la crisis. Vamos a intentar a ver si podemos tener ese sonido en directo cuando son las 11:40. ¿Seguimos teniendo algún tipo de dificultad? Compañeros, decidme si ya podemos dar... No podemos dar paso. Ahora, a ver, parece que ahora sí. Habla Fernando Simón.
Tener que aplicar las decisiones que se tomen. En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha establecido unos mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas más estrictos, unos mecanismos, entendemos, que van a ser más fluidos a la hora de comunicar las informaciones necesarias y, sobre todo, a la hora de gestionar la información. Y ahora mismo, si les parece bien, voy a pasar ya a describirles la situación actual, que no ha cambiado radicalmente, pero sí que debido al incremento progresivo en la misma línea que estábamos observando estos días anteriores, está suponiendo un estrés suplementario o incrementado sobre los servicios sanitarios, lo cual nos obliga a tomar medidas de coordinación más importantes y además existe una probabilidad mayor de que en el resto de la comunidad, en el resto del país, haya una extensión de la transmisión. El objetivo de todos es conseguir que esto no se produzca. Se han tomado medidas de mucho impacto, medidas que obviamente van a afectar a la población y que tenemos que conseguir soportar un poco entre todos. Y yo creo que lo mejor es estar bien informados y entender el impacto que tienen las acciones que tenemos cada uno, que tiene en la evolución de la epidemia cada uno de nosotros. Ahora mismo en España, notificados a esta mañana, y vamos a hacer desde hoy, vamos a hacer una información diaria puntual. No vamos a andar dando cifras ni vamos a hacer una guerra de cifras que pueda cambiar cada media hora o cada dos horas porque aparece uno nuevo o no. Vamos a hacer una información puntual diaria con los datos obtenidos entre las 8 y las 9 de la noche del día anterior. Esa información se hará temprano por la mañana siguiente. Los datos de esta mañana, que obviamente ya les digo que algunos pueden estar ya más avanzados, pero vamos a hacer este corte informativo. Los datos de esta mañana son 8.744 casos en Madrid. Perdón, en el país, 4.665 en Madrid, que es la comunidad autónoma con más casos hasta la fecha, lo que implica un incremento de algo más de 1.000 casos respecto a ayer. Esto en el periodo de 24 horas anteriores fue poco más o menos lo mismo. Si no recuerdo mal, creo que se habían identificado 1.200 y pico, 1.300 casos. No quiere decir que estemos bajando, estamos en un periodo de fin de semana. Fin de semana, aunque se siga trabajando 24 horas, es muy probable que haya algunos retrasos en alguna información y tenemos que valorar cómo va evolucionando la cifra en estos próximos días. Sabemos que de esos 8.744, 3.215 están hospitalizados. Es decir, poco más del 40% hospitalizados, pero más del 50% tienen casos graves y están en atención domiciliaria, lo cual obviamente implica que la enfermedad, siendo grave y produciendo un estrés muy importante sobre el sistema, no a todo el mundo le afecta con la misma gravedad. Tenemos 410 casos en UCIs, de los cuales la gran mayoría, alrededor del 60%, 70%, están en la Comunidad Autónoma de Madrid, es la comunidad que más casos tiene y eso es normal. Desgraciadamente tenemos ya 297 fallecidos, pero también es cierto que tenemos ya registrados 521 pacientes que han superado la enfermedad y que han sido dados de alta. Esto probablemente se irá incrementando también en los próximos días y esto nos irá centrando las diferentes tasas que nos interesan, tanto la hospitalización como la de internados en unidades de cuidados intensivos, como las de letalidad, que ahora mismo se encuentran en las cifras esperadas, en torno al 3% de los casos. Todo esto, como digo, tenemos que ir valorándolo siempre con mucho cuidado y progresivamente. La distribución por comunidades autónomas sigue siendo equivalente a la de estos días anteriores. Tenemos tres comunidades autónomas con un impacto muy superior a las demás, la Comunidad de Madrid, que tiene la mitad de los casos, la Comunidad de La Rioja y la Comunidad del País Vasco. Hay alguna comunidad que a medida que va avanzando el tiempo y vamos acumulando casos, obviamente va subiendo en sus tasas de incidencia, es el caso, por ejemplo, de Navarra, pero lo cierto es que a medida que vayamos recuperando casos, estas incidencias pueden ir bajando. En la información diaria, que vamos a modificar también los informes que se ponen en la página web del Ministerio, los informes técnicos con los datos que se dan, esta información se va a ir cambiando progresivamente para hacerla más visible, más fácil de entender y sobre todo que comunique tanto todo el problema que estamos viviendo como la evolución, esperemos que a bien, del problema que estamos viviendo. Sin ir más lejos, si les parece bien, le voy a ceder la palabra a cada uno de nuestros compañeros técnicos en el grupo del Comité Técnico de Gestión y a partir de ahí haremos las preguntas necesarias. Si les parece bien, les voy a ceder la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos y permítanme en primer lugar presentarme y decirles que en nombre del Ministerio de Defensa y de todas las Fuerzas Armadas estamos ya preparados, listos y actuando para, de una forma conjunta con todas las otras administraciones del Estado, terminar con esta amenaza que nos acosa. Lo primero que podemos hacer es informar que hemos lanzado una operación cuyo nombre es Balmis, es una operación militar, y hemos activado todos aquellos organismos que son habituales en nuestro caso para iniciar todos los procedimientos de coordinación con el resto de administraciones para atender a todas aquellas ayudas y a todas aquellas peticiones que en el ámbito de esta amenaza nos están llegando. En ese orden, ayer ya iniciamos operaciones desplegando la unidad militar de emergencias en 7 de las ciudades de España, en aquellas en las que la unidad militar de emergencias tiene base permanente. Hoy ya estamos también desplegando en otras 7 ciudades adicionales y con motivo de efectuar reconocimientos de aquellas zonas donde es más susceptible de que se produzcan aglomeraciones públicas para proceder en su momento, si fuera el caso, a desinfecciones, tales como estaciones de autobuses, metro, trenes, etcétera. También estamos ya recopilando peticiones tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Interior para apoyar con Fuerzas Armadas y para apoyar con los medios sanitarios del Ministerio de Defensa a cualquiera de las necesidades puntuales que se requieran. Lo que quiero transmitir con esto es que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, está plenamente dedicado a la lucha contra el virus del COVID-19, que es una situación que ahora mismo nos está afectando a toda la población de España. Nada más.
Muchas gracias, general. Le paso la palabra a los técnicos del Ministerio del Interior, el comisario principal José Ángel González y al teniente general Laurentino Ceña de la Guardia Civil.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. En primer lugar, yo quisiera empezar esta rueda de prensa agradeciendo la gran colaboración ciudadana que tuvimos ayer, primer día en el que se puso primer día de vigencia del Real Decreto del Estado de Alarma. Decirles que una vez conocido la promulgación de este Real Decreto y la orden comunicada al Ministerio del Interior, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil empezamos a confeccionamos nuestras órdenes de servicio y hemos establecido un punto de coordinación, un centro de coordinación permanente a las 24 horas para hacer un seguimiento de toda la crisis sanitaria. Decirles que estos dispositivos, lógicamente, están perfectamente coordinados con todas las policías locales y con todas las policías autonómicas. Interesa en estos momentos unidad, interesa coordinación. Nos hemos puesto en contacto con todas las policías a través de las juntas locales de seguridad, con las comunidades autónomas, hemos hablado con todos ellos y desde luego estamos todos a una para intentar minimizar todo lo que trae consigo la crisis esta sanitaria. Decirles que los 68 hombres y mujeres que componen la Policía Nacional van a velar por su seguridad. No tengan la menor duda que no escatimaremos medios para que dentro de muy poco tiempo esta crisis sanitaria no sea más que un mal recuerdo. Muchas gracias.
Sí, buenos días. Desde la Guardia Civil, evidentemente, nos hemos unido a este esfuerzo colectivo en el que los ciudadanos deben tener la mayor actuación posible porque son los directamente implicados. Nosotros también, como ciudadanos y como miembros de las fuerzas de seguridad, tenemos que colaborar en el objetivo final, que es derrotar a nuestro enemigo actual, al virus. La Guardia Civil se ha implicado totalmente en estos cometidos. Todas sus patrullas de seguridad ciudadana, seguridad vial, han encontrado en esta función el objetivo de los servicios, no solamente desde ayer, sino ya incluso con antelación a ayer. Trabajamos en coordinación con otras fuerzas de seguridad, como debe ser, con las Fuerzas Armadas y también, evidentemente, con las entidades que tienen misiones en estos cometidos, especialmente con sanidad. Destacamos que dentro de estas funciones, en la tarde-noche de ayer, se ha procedido a incautar en la provincia de Jaén una importante partida de mascarillas que incluso fuerzas de la Guardia Civil la han trasladado hasta Madrid para su uso, para ponerlas a disposición del sistema sanitario. Tengan la seguridad de que no escatimaremos esfuerzos y que estaremos siempre al lado de los ciudadanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, teniente general. Y ahora cedemos la palabra al último ministerio, el cuarto ministerio implicado en la gestión técnica de esta epidemia, es doña María José Rayo, del Ministerio de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Fernando, y buenos días. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queríamos informar de que ayer se aprobaron y se publicaron en el BOE tres órdenes ministeriales, la primera de las cuales autoriza a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a establecer un porcentaje de prestación de servicios de transporte público inferior al 100%, que es el que estaba establecido en el Real Decreto en el que se establece el periodo de alarma, de manera que pueda adaptarse las situaciones a la realidad específica y a la realidad sanitaria de cada uno de los territorios. Además, se reguló el mensaje que tiene que aparecer de manera obligatoria en todos los canales de venta de billetes de cualquier tipo, con objeto de recordar las obligaciones que establece el Real Decreto y tratar de disuadir el viaje o aplazarlo siempre que sea necesario. Y, en tercer lugar, se establecieron una serie de obligaciones para garantizar el acceso a determinados servicios de los transportistas de mercancías por carretera, aspecto que es fundamental para garantizar el abastecimiento de este país. Quería también informar sobre los datos de movilidad del día de hoy, que es el primer día laborable después de la declaración de alarma. En el caso del transporte aéreo, se espera que hoy haya un nivel de operaciones del entorno del 50% de un día normal. En el AVE, los servicios de AVE están teniendo una ocupación del entorno del 20%. En los servicios de media distancia, entre el 20% y el 30%, en función de las zonas concretas. Y concretamente en cercanías, la media está siendo en los diferentes núcleos entre el 20% y el 30%. Y en este caso somos conscientes de que ha habido algún problema operativo específico que ha hecho que en algún tren concreto se haya producido una cierta sensación de aglomeración de las personas. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento de una gran vulnerabilidad por parte de todos. Los problemas técnicos u operativos pues ocurren de manera probabilística cada cierto tiempo. Es inevitable que ocurra uno de cuando en cuando, pero lo que estamos haciendo es trabajando para tratar de minimizarlos en estos momentos tan sensibles. Concretamente, mañana, en la línea C5 de Cercanías de Madrid, se va a producir un refuerzo de servicios con objeto de tratar de reducir esa sensación de aglomeración en algunos trenes determinados. Y, por último, informar también de las medidas que se van a tomar a lo largo del día de hoy. Por una parte, estamos estableciendo los protocolos de comunicación, tanto con comunidades autónomas como con los operadores de transporte, compañías aéreas. Con Renfe forma parte del Ministerio, con lo cual es sencillo, pero también prestadores de servicios de autobús interurbano, con objeto de disponer una información lo más actualizada posible y real, en tiempo real, quiero decir, de cómo va funcionando la demanda. Por otra parte, se van a publicar hoy las cuatro órdenes ministeriales que establecen las condiciones específicas de conectividad con los territorios no peninsulares, que obviamente tienen unas situaciones muy específicas y unas necesidades muy individualizadas. Y, por último, se irán tomando a lo largo del día de hoy las decisiones operativas que se consideren necesarias para compatibilizar la necesidad de los ciudadanos de acudir a sus centros de trabajo cuando sea inevitable, porque no se puede hacer teletrabajo, con esa necesidad de tratar de minimizar al máximo la movilidad durante estos días. Y esto es todo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Muchas gracias, María José. Bueno, antes de pasar a las preguntas, si me permite el que organiza la rueda de prensa, sí que querría decir un par de cosas. Sabemos cómo se puede combatir el virus. Venimos hablando de esto desde hace ya muchas semanas y yo creo que toda la población es consciente de cuáles son las medidas que nos van a permitir controlar este virus. También sabemos que la situación ha ido cambiando. Sabemos que durante esta semana ha habido una diferencia sustancial, sobre todo en la noche del domingo al lunes, el último domingo lunes. Y sabemos que eso obviamente ha tenido una implicación importante en los sistemas asistenciales y también en el comportamiento que deben tener las personas. Todas las medidas que venimos repitiendo, que son básicas, ustedes las conocen, hasta ahora se recomendaba realizarlas, ahora es necesario que las realicemos. Esto es una de las razones por las que cambia el escenario, porque ahora es necesario que para controlar este virus las realicemos entre todos. Eso tiene implicaciones importantes sobre los grupos, digamos, de riesgo. Es importante que las personas de los grupos de riesgo se protejan mucho. No son las que van a transmitir más, pero sí son las que van a sufrir más el impacto de esta epidemia. Yo creo que es importante que entre todos seamos conscientes de la protección que ellos se deben proteger, pero también que nosotros debemos evitar que se expongan a riesgo. Y luego tenemos que actuar conscientemente. Sabemos que los primeros días de cualquier situación como esta, en las que se restringe la movilidad de las personas, en las que la gente se tiene que quedar en casa, los primeros días pueden ser incluso divertidos. 3 o 4 días en casa no es lo habitual, vamos a aprender, vamos a funcionar de otra manera, vamos a establecer rutinas que no estamos habituados a hacer. Eso puede ser incluso divertido, pero tenemos que ser muy conscientes que esto tiene que durar 14 días, como mínimo. Los siguientes 4 o 5, después de esos primeros 3 o 4, no serán ya tan divertidos. Pero la tensión hay que mantenerla. Y la última semana no va a ser fácil. Me gustaría que fuéramos todos conscientes de eso. Tenemos que buscar maneras de sobrellevar este periodo de la forma más adecuada, porque de verdad, os lo digo a todos, no sé muy bien si te trataron de usted o de tú, pero lo cierto es que los periodos de cuarentena, cuando ya se acerca al final, son complicados, y si no mantenemos la tensión, todo el esfuerzo de los primeros días habrá servido de mucho menos de lo que nos hubiera gustado. No podemos dejar que el esfuerzo de los primeros 7, 8, 10 días se vaya al traste porque los últimos 4 o 5 relajemos antes de tiempo las medidas de control. Y dicho eso, también me gustaría, de nuevo, como todos estamos haciendo, dar las gracias a todos mis compañeros del Sistema Nacional de Salud, tanto la parte asistencial como la parte de salud pública. Llevan muchas semanas haciendo un esfuerzo, yo diría casi sobrehumano, para conseguir mantener el sistema al máximo nivel y garantizar que el buen sistema de salud que tenemos, uno de los mejores del mundo, siga funcionando y siga funcionando a gran nivel. Pero esto no es fácil, esto implica mucha tensión. Sé que yo mismo en algunos momentos he podido, por hacerle un guiño a algún grupo concreto de profesionales sanitarios, he podido a lo mejor minimizar el trabajo de otros, y si alguien se siente molesto por eso lo siento, pero lo cierto es que son todos los que están haciendo que esto funcione. Y me gustaría de verdad agradecérselo a todos. Y ahora, sin más, no sé si pasamos a las preguntas. ¿Sí?
Muy bien.
Pues adelante.
Le recuerdo que estamos dando en directo desde Onda Madrid esta comparecencia a 5 voces. Estábamos escuchando la voz del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de Fernando Simón. El sonido, ya sabemos que es malo, pero es un sonido telemático, no se puede hacer de otra manera. Llega el turno de preguntas, seguimos escuchando.
Se trata de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, del general del aire Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ministerio de Defensa, de los directores operativos de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, y el comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, y por último la secretaria general de Transportes, María José Ray. Hay una pregunta que se repite mucho entre los periodistas. La he leído en Juan de Dios Colmenero, de Onda Cero, en Miguel Asende, del País, en también Begoña Gómez, de Radio Nacional. Es sobre el perfil de los infectados y de algunos fallecidos. si ha bajado, si está bajando. Fernando Simón.
Sí, yo creo que hoy, probablemente, si no será mañana, espero poder cumplir, tendremos información detallada o más detallada de las características de algunos de los, de la mayoría de los pacientes. De todas formas, está haciendo un esfuerzo muy importante por conseguir toda la información. Como os decía, la sobrecarga de los sistemas ha sido importante y algunas informaciones de base se tarda un tiempo en procesar y es más importante hacer la primera actuación que tener los datos que luego podemos recuperar en ese sentido. Hasta ahora mismo sabemos que, debido a cómo se han distribuido y cómo se ha introducido la enfermedad en muchos de los, de las poblaciones de España, se han afectado en un primer momento a algunas residencias de ancianos, de mayores, y algunos centros sociosanitarios frecuentados básicamente por personas más frágiles. Esto obviamente ha implicado que la letalidad media esperada no fuera aplicable a una población general como la nuestra, sino que fuera aplicable a la población obviamente afectada inicialmente. Poco a poco la población general se va viendo más afectada y estamos viendo que tanto la letalidad como el uso de UCI, como algunas otras variables asociadas a grupos de riesgo, van poco a poco equiparándose a lo esperado. Ahora mismo la letalidad está en torno al 3%, lo cual es lo esperable. Es posible que si vamos haciendo, detectando más casos, vaya bajando. Dicho eso, es cierto que en algunas comunidades autónomas, por cuestiones logísticas, puede haber algún retraso en el desarrollo de las pruebas de diagnósticas, pero estamos tratando de establecer modelos y mecanismos para que los diagnósticos se hagan lo más rápido posible. Al margen de eso, los grupos conocidos como grupos de riesgo son los habituales, los que ya hemos comentado en otras ocasiones, hipertensos, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con enfermedades cardiovasculares. Pero el que estos sean los grupos más afectados no implica que algunas personas de los otros grupos de edad, algunas personas de los grupos menos afectados, no puedan tener cuadros graves. El problema que estamos viendo es que en algunas situaciones, no en todas, pero que en algunas situaciones, algunos pacientes pasan muy rápido de una sintomatología moderadamente grave a una sintomatología muy grave, lo cual obviamente incrementa el estrés sobre los sistemas sanitarios, sobre todo en los pacientes en UCI. Pero el perfil es más o menos el esperado, está evolucionando parecido a lo que hemos observado en otros países, si bien tenemos que entender que algunas situaciones anómalas van a pasar, porque en todas las epidemias las cifras son probabilidades y una probabilidad pequeña siempre puede darse a medida que van incrementándose el número de casos.
Hoy ha corrido como la pólvora por las redes sociales las imágenes de algunos transportes a los que se ha referido ya la Secretaría General de Transportes y hay muchas preguntas sobre ello, quizá insistiendo en la reiteración de qué medidas va a tomar el Ministerio. Lo leemos en Carmen Obregón, del Economista, qué medidas tiene el Gobierno previstas para evitar aglomeraciones, como se ha podido ver hoy en Madrid, o Begoña Fernández, de Europa Press, se ampliarán los servicios de transporte en horas punta en las grandes ciudades para evitar las aglomeraciones vistas hoy en cercanías.
Pues lo primero que hay que decir es que el número de casos en los que se ha producido aglomeración están absolutamente contados, son mínimos. El nivel de ocupación de las cercanías esta mañana ha estado entre el 20 y el 30% de lo que es un día normal en los diferentes núcleos de España, en los núcleos de cercanías. Se está trabajando para tratar de minimizar los posibles problemas operativos, técnico-operativos que puedan existir, aunque es imposible garantizar que no se va a producir ninguno. Obviamente, si falta un tren, porque puede tener cualquier problema, los viajeros se acumulan en el tren siguiente y es una situación que, desde luego, no es deseable, pero y vamos a trabajar para que no vuelva a producirse, pero no podemos garantizarlo al 100%. Estamos en un momento que es vulnerable en todos los sistemas y en el sistema de transporte también hay vulnerabilidades. Entonces, desde luego, máxima implicación, máxima sensación de poner todos los medios necesarios para dar solución a los problemas lo antes posible. Mañana concretamente se producirá un refuerzo de los servicios en la línea C5, que es una de las líneas en las que se ha producido un caso de estos en que se ha dado una sensación de aglomeración y trataremos de tener la respuesta más rápida posible cuando se identifique un caso como el que se ha producido esta mañana.
De la publicación Redacción Médica, Marcos Domínguez nos pregunta, Fernando Simón lanza para él esta pregunta. ¿Han estimado cuántos médicos y enfermeras más vamos a necesitar? ¿Qué egresados de ciencias de salud pueden ser contratados y para qué puestos? ¿Se va a contar solo con los egresados que han aprobado el MIR este año o también con los de años anteriores?
Sí, el Ministerio de Sanidad ha preparado diferentes equipos de trabajo con especialidades en diferentes áreas. La mía es la parte de salud pública, pero tenemos un equipo que está trabajando en la parte asistencial y en la gestión asistencial, sobre todo. Allí se están haciendo las valoraciones de necesidades, tanto de recursos materiales como, sobre todo, de recursos humanos, que es el que más se está recibiendo hasta ahora. Hay muchas opciones de suplementar los equipos de profesionales, pero la suplementación se tiene que hacer progresivamente y de la manera adecuada cuando haya necesidades reales. El estrés obviamente genera situaciones complicadas en los hospitales porque un profesional bajo estrés siempre rinde menos y eso tenemos que evitarlo. Hay muchas propuestas, extensión de los contratos de los residentes que van a acabar a lo largo de este año, extensión de los contratos de personas que estaban a punto de caducar, de vencer. Se han planteado opciones incluso de los recién terminados en la carrera que se puedan incorporar para tareas, obviamente no pueden asumir algunas responsabilidades, pero sí que pueden hacer muchas tareas sanitarias de interés y hay muchas opciones que está barajando este equipo. Además tenemos afortunadamente, y porque de verdad que me siento orgulloso de la solidaridad que está demostrando toda la población española, hay muchos profesionales que a lo mejor no están en servicio, profesionales de ONGs, profesionales de entidades privadas, profesionales de todo tipo de organismos, organizaciones y grupos que están ofreciéndose para trabajar con nosotros, para trabajar y apoyar el sistema sanitario. Y se les va a dar cabida a todos aquellos que sean necesarios. Sí que, por favor, me gustaría que todos estos profesionales que se ofrecen, si no llegan a tener una oferta, no piensen que es por ningún tipo de descenso, sino simplemente porque a lo mejor, afortunadamente, hemos conseguido solventar el problema antes de necesitarlos. Yo creo que eso es importante. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para conseguirlo.
Iñaki Abuelo, de Informativos Telecinco, pregunta: ¿los trabajadores que están en establecimientos de cara al público deben estar protegidos con mascarillas y guantes? ¿Se deben usar guantes y mascarillas para hacer la compra, cualquier ciudadano? ¿Es cierto que hay que tener cuidado con los zapatos que se usen en la calle y dejarlos fuera de casa?
Todos sabemos cómo se transmite el virus. Yo creo que no tenemos que ir más lejos de lo que es, digamos, razonable. Siempre hay situaciones extrañas. Siempre puede haber una situación muy particular en la que la transmisión de la enfermedad siga un patrón no esperado. Eso puede pasar, pero no es lo habitual. Y cuando digo que no es lo habitual, quiero decir que no pasa casi en el 99,9% de las ocasiones. No es necesario dejar los zapatos fuera de casa, para nada. No es necesario hacer la compra con guantes más allá de lo que ya las superficies comerciales recomiendan. Por ejemplo, cuando uno va a una gran superficie y coge la fruta, se recomienda utilizar los guantes. No hay que hacer nada excepcional. Lo que hay que hacer es evitar la transmisión de persona a persona, lavándose bien las manos, tratando de mantener una etiqueta respiratoria.
Estamos ofreciendo en directo esa rueda de prensa a cinco voces que están dando responsables tanto del Ministerio de Interior como de Defensa como del Ministerio de Sanidad y de Transporte. Habíamos perdido la voz en unos segundos, la hemos recuperado.
De la manera razonable, el contacto físico con personas que puedan tener sintomatología, perfecto, es lo que hay que hacer. Pero lo que no podemos tampoco es que esto nos lleve a una situación límite en la que no vayamos, por miedo a infectarnos de coronavirus, a ayudar a una persona que necesita ayuda para no morirse. Tenemos que ser conscientes que esto no nos puede llevar al pánico ni a los extremos. Esto nos tiene que llevar a ser responsables. Y la responsabilidad empieza por aplicar las medidas de higiene adecuadas y las de distanciamiento social que se han propuesto. No hay que preocuparse más.
Irene Castro, del diario.es, pregunta: ¿van a cambiar el procedimiento de conteo? ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo sabemos si los casos bajan o no si más de la mitad de las personas que lo tienen no reportan que tienen coronavirus y la recomendación es quedarse en casa?
Sí, obviamente hay dos tipos de estadísticas que nos interesan. Para saber el volumen real de pacientes, nos gustaría tener el total de pacientes infectados. por experiencia, cualquier epidemiólogo sabe que el total de pacientes infectados no lo tendremos nunca. Una persona que está infectada y que tiene una sintomatología menor y que no va al médico, no la puede capturar el sistema, no se le puede identificar. Por lo tanto, sabemos que el total de pacientes reales, de infectados reales, no lo tendremos nunca. Ahora bien, sí que tenemos una serie de indicadores que nos permiten valorar la evolución de la epidemia. Tenemos que tratar de que sean lo más homogéneos posible a lo largo del tiempo, desde el punto de vista epidemiológico. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la gestión asistencial puede interesarnos utilizar otro tipo de datos. Y obviamente puede haber variaciones en las definiciones de caso que nos ayudan, por un lado, a mejorar la gestión asistencial, por otro lado, a mejorar el control de la epidemia y, por otro lado, a valorar la evolución de la epidemia. Son indicadores diferentes. Tenemos que ir adaptando los indicadores a la necesidad principal de cada momento. Eso puede implicar que en algún momento tengamos que explicar variaciones en la evolución que sean artefacto de estas diferentes definiciones de caso. Pero se explicarán adecuadamente, se valorará cuándo se tienen que interpretar de otra manera y se tratará de ser suficientemente claros en estas explicaciones. Entiendo que en algún momento puede generar alguna inquietud si esas variaciones son, digamos, grandes y pueden dar una sensación de que la evolución no es la que esperábamos. Pero si conocemos cuándo se han producido los cambios en las definiciones de caso, cuándo se han producido las modificaciones en la gestión de los pacientes y sobre todo de los diagnósticos, seremos capaces de interpretarlo correctamente. Hay experiencia suficiente para ello.
Al GEMAD, jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general del aire Miguel Villarroya, varias preguntas que llegan de manera insistente desde los medios del País Vasco y de Cataluña. ¿Qué despliegue de la Unión de Emergencias de la UME se prevé para Cataluña y el País Vasco? ¿Está pensado? ¿En qué circunstancias sería?
Pues el despliegue en estas comunidades pues será igual que en el resto de España. No hay diferencia de ningún tipo. Progresivamente y en función de las necesidades pues iremos aumentando el despliegue en todas las zonas de España donde se necesite.
Teresa Rubio, de la cadena SER, pregunta a Fernando Simón cómo está evolucionando la curva, para cuándo se espera el tope.
Bueno, estamos trabajando con diferentes modelos de diferentes grupos de trabajo. Ahora mismo, ayer, de hecho, estuve prácticamente toda la tarde con uno de los equipos que está haciendo modelización y estuvimos identificando algunos de los parámetros de entrada a los modelos que se tienen que valorar para diferentes escenarios. Un escenario muy optimista, un escenario intermedio y un escenario muy pesimista. No vamos a trabajar en base al optimismo, sino que vamos a ponernos siempre en nuestras decisiones en la situación más pesimista para poder actuar a tiempo. Pero sí que es cierto que lo que nos interesa es tratar de ser lo más realistas posibles. Ahora mismo se están identificando cada día aproximadamente un 25%, unos días sube un poco, otros días baja un poco, como un 25% más de los casos del día anterior, lo que está más o menos en línea con lo que sabemos tanto del número de reproducción, el número de casos secundarios que producen los casos, como con el periodo de incubación medio que tenemos hasta ahora identificado a nivel global. Eso es, nos indicaría que la epidemia todavía va a crecer unos cuantos días. No sabemos si serán 3, si serán 2 o si serán 7. No tenemos seguridad. Sí que es cierto que a partir de esta tarde, que me voy a volver a reunir con el equipo que nos está haciendo este tipo de modelos y con los que estuvimos ayer discutiendo los parámetros, quizás podamos dar alguna hipótesis más cercana a cuándo se espera la curva. Eso sí, si aplicamos las medidas que se están proponiendo y seguimos a rajatabla las propuestas de distanciamiento social que se han hecho, es muy, muy probable que el impacto sea rápido y drástico. Eso quiere decir que el impacto puede ser desde hoy, si lo hacemos bien, pero sí que es cierto que no observaremos ese impacto en los datos hasta dentro de 3 o 4 días como mínimo. Como mínimo. Ahora tenemos que ver los datos, con qué retrasos están llegando a dar, con qué retraso una persona acude al médico, con qué retraso esa persona es diagnosticada, y en base a eso podemos ajustar ese posible retraso. Pero para eso, para que ese objetivo se cumpla y para que veamos ese descenso en la curva, las medidas tienen que aplicar a rajatabla. El escenario más pesimista obviamente nos lleva a situaciones en las que todavía vamos a estar por lo menos 10 días subiendo hacia arriba y con un número importante de casos en el día pico. Vamos a ver si conseguimos acabar antes con la epidemia de llegar a esos escenarios más, digamos, pesimistas.
Para la Secretaría General de Transportes, los corresponsales internacionales preguntan con preocupación sobre los movimientos aéreos. Entre otros, New York Times nos lo dice, el presidente ha hablado de bajar la frecuencia de aviones, incluidas las islas. Por favor, ¿cuál es el plan? Si lo pueden explicar.
Bueno, lo primero que yo creo que es importante aclarar es que el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado sábado se refiere únicamente al transporte interior, no afecta al transporte internacional. Y la única limitación que a fecha de hoy ha puesto España es con los vuelos de origen Italia, por ser un foco de transmisión de la enfermedad. Todo ello sin perjuicio de que es obvio que la demanda internacional está bajando y las compañías están ajustando sus operaciones porque es un mercado liberalizado y si no tienen demanda, pues es normal que bajen la oferta de vuelos que existe. En el caso concreto de las islas, y debido a su singularidad, ya que no tienen otro modo de conectividad que sea el barco o el avión, estamos viendo con las respectivas comunidades autónomas cuál es la forma más adecuada de garantizar una mínima conectividad, pero que no sea incentivadora de viajar. En las órdenes ministeriales que vamos a aprobar a lo largo del día de hoy, se concretarán estas medidas.
Por ejemplo, Manuel Minelo de Telemadrid o también Sandra Gallardo de Radio Nacional preguntan por un episodio, posiblemente es pregunta para los directores operativos del Ministerio del Interior. Ampliación sobre la incautación de mascarillas en Jaén. ¿De dónde procedían? ¿Qué número de mascarillas ha sido? Si tienen algún dato más, por favor.
Sí, nuestra información procede de la colaboración, evidentemente, con Sanidad, donde nos indican que en un determinado lugar puede haber un número importante de mascarillas. Dada la obligación de poner este material a disposición del circuito sanitario, la Guardia Civil accede al lugar e incauta el material. En total eran 150.000 mascarillas que se han trasladado a Madrid para ponerlas a disposición del circuito sanitario.
Sí, finalizamos con un par de preguntas más. Maider Arteaga, de TV, insiste para el GEMAZ, ¿cuáles son las 7 ciudades nuevas en las que hoy se ha desplegado la UME y planes de despliegue?
Sí, pues hoy se despliegan en Málaga, Burgos, Valladolid, Logroño, Huesca, Teruel y Guadalajara. Y ayer, pues completando las ciudades que se desplegó ayer, que fue Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, León, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Y finalizamos con una para Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de La Vanguardia, Celeste López. Habla de una letalidad del 3%, pero en Italia está en el 6,9%. ¿Cómo es posible?
Vamos a ver, la letalidad va variando a lo largo de las epidemias y va variando según los grupos afectados. De hecho, en España, durante unos cuantos días, hace ya unos cuantos días, estamos con una letalidad superior. Y era el momento en el que la gran parte de nuestros afectados, o una parte importante de nuestros afectados, eran personas con alguno de los factores de riesgo. Obviamente, en ese periodo la letalidad era mayor. Ahora mismo se están diagnosticando casos, más casos, se está extendiendo a otro tipo de grupos poblacionales y la letalidad está bajando. De todas formas, esta letalidad no es homogénea a lo largo de todo el territorio. Depende mucho del tipo de personas que se están afectando. En las comunidades autónomas, donde la mayor parte de los casos han sido o turistas o viajeros y sus familias, la letalidad es menor porque son personas más jóvenes en general. No quiere decir que no fallezca ninguno, pero son más jóvenes en general y, por lo tanto, la letalidad es menor. En las provincias donde ha habido una afectación de personas más mayores porque los brotes se han podido producir, por ejemplo, en residencias de mayores o en centros sociosanitarios en los que habitualmente frecuentan mayores o grupos de riesgo, pues obviamente en esas zonas la letalidad ha sido superior. Dicho esto, no quiere decir que vaya a mantenerse en unos niveles tan altos y como los de Italia, ni quiere decir que se vaya a quedar en los que tenemos ahora. Va a depender mucho de la evolución de los pacientes que ahora tenemos en UCI y va a depender mucho del tipo de población que se afecte de aquí en adelante. Por eso, lo que les he insistido en algunas otras preguntas, el garantizar que las personas de riesgo están bien protegidas es clave. Y eso lo tenemos que hacer un poco entre todos. Ellas, por supuesto, pero también todos los demás tenemos que ayudarles a conseguirlo.
Pues muchísimas gracias. Agradecemos la participación en esta rueda de prensa.
Pues hasta aquí esa comparecencia a cinco voces, como les decía, que comenzaba pues hacia las 12 menos 20 minutos. Ha durado, por lo tanto, pues algo más de media hora, comparecencia en la que hemos escuchado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a Fernando Simón, que empezaba su intervención confirmando que habrá una rueda de prensa como esta cada día para valorar la situación que aquí en Madrid afecta a día de hoy a 4.665 personas que son las infectadas y que es una cifra que nos sigue manteniendo en cabeza en el número de contagios en cuanto a comunidades en nuestro país. También ha confirmado que la letalidad en todo el país sigue siendo baja, de un 3% aproximadamente. Ha comparecido asimismo el jefe mayor de la defensa, el GEMAD, Miguel Ángel Vilanoya, que ha dado por activada la operación para coordinar a los efectivos que tienen base en las diferentes comunidades como la UME y que van a ocuparse de que no haya aglomeraciones ni en lugares públicos ni en el transporte colectivo y que ya está desplegada en 7 ciudades, entre ellas, lógicamente, Madrid. También han comparecido los directores adjuntos operativos de Policía Nacional y Guardia Civil y la secretaria general de Transporte, que ha insistido en que solo nos traslademos, algo que ya sabemos, de un lugar a otro cuando sea imprescindible. Hablaba del transporte público, evidentemente, y ha mencionado en concreto algo que nos afecta a los madrileños, la línea de cercanías C5, que ha confirmado que va a ser reforzada para que no haya aglomeraciones, que por lo visto esta mañana pues ha habido algún episodio de estos. Fernando Simón, en el turno de preguntas, sí ha insistido en que mucha calma, que de momento, eso es lo que él mantiene, no es necesario ni dejar zapatos fuera de casa ni ponerse guantes para hacer la compra más allá de lo que hacemos habitualmente, que es usarlo cuando manipulamos productos frescos, y poco más. Nos irán informando cada día de cómo está esto, si parece que todavía no hemos llegado al pico máximo de contagio, por lo tanto, mucha precaución todo el mundo, sigamos las normas y seamos responsables.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público. Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Desde el Colegio Suizo de Madrid queremos deciros algo muy importante.
Volverán seguro los abrazos y los besos.
La visite, les villes, reviendront certainement.
Pero que todo eso vuelva pronto, solo depende de ti.
Yo me quedo en casa.
Yo me
quedo
en casa.
Stay home.
Moi, je reste à la maison. Despierten besos, sea por la tarde y siga viendo besos.
Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Bueno, evidentemente en esta crisis a lo que aspiramos todos es a que se frenen los contagios, a que no haya más personas que den positivo en coronavirus. Pero lo cierto es que ya hay algunas pues que lo han dado y que están pasando esta enfermedad. Pues vamos a averiguar cómo, porque lo importante en esta crisis, aparte de dar una información veraz y puntual, minuto a minuto, que es lo que estamos intentando hacer en Onda Madrid, es tranquilizar. Montse Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Montse. Tú eres enfermera de urgencias, ¿verdad?
Sí, enfermera de urgencias del Hospital Ramón y Cajal.
Uh-huh. Eras una de las personas que se encargaban del triaje, ¿no? De decidir sí. Hacia dónde derivamos a cada uno de los enfermos cuando llegamos a un hospital.
Eso es. Ese fue mi trabajo los últimos días que estuve en el hospital.
Bueno, y en estos momentos estás en tu casa, aislada, sí. Porque has dado sí. Positivo en coronavirus.
Eso es.
Bueno, ¿cuáles fueron los síntomas que tú detectaste en un primer momento?
Mira, yo, bueno, trabajamos de turno de mañana y de noche, en mi caso, otros compañeros trabajan de turno de tarde y de noche, y trabajé varios días, estaba cansada este lunes, justo de la semana pasada, me encontraba muy, muy, muy cansada, pero pensé que era por los turnos, por el estrés que estamos teniendo en la urgencia. El martes fui a trabajar, estuve de enfermera de triaje y cuando llegué a mi casa a las 4 de la tarde noté que tenía fiebre de 38.5. Entonces seguí las recomendaciones, me puse en contacto con el personal de salud laboral del hospital. También estaba muy saturados, tardaron en contestarme, pero me contestaron que nada, que no podía ir a trabajar y que tenía que ir presentarme allí en salud laboral, a ser posible, en mi coche, con mascarilla quirúrgica, para hacerme el test. El test dio positivo y ahora pues estoy en mi casa en aislamiento. Lo bueno es que ha sido nada más que 2-3 días de fiebre y malestar general, fiebre de 38.5, que se me quitó con paracetamol, que estuve tomando 1 gramo por mi peso cada 8 horas. Y fenomenal, vamos, una gripe muy, muy leve. Yo no me suelo poner mala, pero ha sido una gripe muy, muy leve.
Bueno, en este caso queríamos transmitir ese mensaje de tranquilidad, Monse, que se puede dar positivo en coronavirus, sí, pero que eso no significa, ni muchísimo menos, que nos vayamos a poner fatal, ni que lo vayamos a pasar terrible, sino que en tu caso, que es la mayoría de los casos, los síntomas son muy parecidos al de una gripe.
Una gripe muy leve, además que, de hecho, pues eso, 2-3 días con fiebre, no más ni otra sintomatología. Y fenomenal, me encuentro muy bien, que es lo que la gente me está preguntando, que si me encuentro mal, que si me ha afectado personalmente. No, no, una gripe normal y corriente y muy bien, estoy bien. Me da mucha pena no poder estar con mis compañeros, porque me tienen aquí aislada, y poder ayudarles en estos momentos que lo están pasando bastante mal.
Monse, ¿tienes familia que viva contigo?
Sí, tengo 2 hijos ya adolescentes de 15 y 17 y mi marido. Y preocupada por ellos, que lo puedan pasar. Pero bueno, como ven, que yo lo he pasado como una gripe normal, pues bueno, tampoco están asustados, están preocupados por el aislamiento y por tener que estar encerrados en casa. No, porque si les va a pasar, van a ver que es una gripe normal y corriente.
Bueno, ¿cómo es tu aislamiento dentro de casa? Quiero decir, ¿haces vida normal con la familia o estás recluida, por decirlo de alguna manera, en una habitación?
Claro, estoy más bien intentando no estar en la misma habitación que ellos. Tengo que estar aislada, utilizar un baño para mí sola e intentar estar en una habitación yo sola. Hay veces que pues estamos cerquita, pero intentamos tener la separación de 1 o 2 metros.
Supongo que es necesario en estos casos, hombre, tener tu propio plato, tu propio vaso, es decir, sí, no compartir ese tipo de cosas, ¿no?
No compartimos, pero bueno, lo que sabemos todos, intentar medidas de higiene, no compartir el mismo vaso, lavo yo sola los cubiertos o los meto en el lavavajillas sin que ellos los toquen, tengo un pañuelo a mano por si estornudo, por si tengo que toser para hacerlo en el pañuelo e inmediatamente tirarlo, y ya está, las medidas higiénicas que nos están recomendando.
Monse, mira, vamos a aprovechar que eres enfermera para intentar solventar una duda que tenían muchos oyentes. ¿Cómo nos tenemos que quitar los guantes, estos guantes que nos ponemos, bueno, por precaución en muchos casos, y que mucha gente se tiene que poner además por su trabajo, de manera que no tiremos de todos los dedos, que es lo que hacemos siempre, y nos vayamos infectando una mano con otra?
Claro, hombre, es sencillo, no os lo puedo explicar así sin un vídeo, pero es muy sencillo. Vosotros os quitáis con una mano el guante
el
de
guante,
la otra.
Tan lo normal.
Hacéis como un gurruñito, claro, lo hacéis como un gurruñito con la mano, y con la otra mano lo cubrís, y con la mano limpia, desde el extremito por dentro, quitáis el guante y se hace lo más estéril posible para que no, bueno, estéril, aséptico posible, para no manchar ni tocar una mano con otra. Lo que pasa que es lo que te digo, es muy difícil explicaroslo.
No te preocupes, Monse, porque en este programa tenemos streaming, así que si alguien quiere ver cómo hay que quitarse los guantes, yo a la 1:05, yo llevo guantes puestos hoy.
Sí.
Me los voy a quitar, y me los voy a quitar tal y como tú has explicado. Así todo el mundo va a poder ver cómo se quitan unos guantes sin tener que infectarnos.
Fenomenal.
Bueno, Monse, ¿cuándo te van a volver a hacer la prueba de nuevo para ver si ya das negativo?
Pues mira, estoy constantemente, cada día, mandando un mensajito al personal de salud laboral contándole la temperatura que tengo por la mañana y por la noche. Ellos están diciendo que, claro, que cambian los protocolos también muy a menudo, pero bueno, me llamarán, tendré que hacer la prueba, creo que me han dicho 14 días sí. Según protocolo de esta semana, y me vuelven a hacer el test, y si da negativo ya me puedo incorporar otra vez con mis compañeros.
Bueno, en estos momentos no tienes dolores, no te encuentras bien, no estás tomando nada.
Fenomenal, no estoy tomando nada, pasé la gripe 2-3 días, o sea, es que el jueves estaba ya estupendamente, el día que fui a hacerme la prueba estaba ya febril y estaba estupendamente, preocupada porque no lo pase pues mi padre o claro. familiares que estuvieron conmigo antes de esos días y no sé pues si les afectará, pero bueno, en caso que les afecte, como sé que en personas normales es una gripe normal, pues no estoy preocupada, es más por las personas mayores y mi padre pues que tiene una edad y no me gustaría que lo pasase el pobre pues solo y que la afectase, claro.
Montse, que muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros, por tranquilizar, porque yo
a
creo
vosotros.
Que escucharte, la buena voz que tienes, el ánimo.
Sí, no, además estoy estupenda, que yo creo que vamos, es una pena que no me dejen ir a trabajar porque estoy muy bien y me da mucha pena no poder estar ahí con todos mis compañeros de la urgencia.
Bueno, yo espero que puedas reincorporarte porque además la ayuda de la gente que os dedicáis a la sanidad es muy necesaria. Lo dicho, espero que te reincorpores a tu trabajo cuanto antes y muchísimas gracias, un beso enorme y nada, paciencia.
Venga, a vosotros y nada, que la gente pues eso, que no se preocupe, que de verdad es una gripe normal y que intentemos quedarnos en casa para no pasárselo a más gente y gente que de verdad que sí que le puede afectar.
Muchísimas gracias, Montse, un beso.
Venga,
hasta
a vosotros,
luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar.
Bueno, el lenguaje no verbal, y esto lo sabemos todos, nos envía mucha más información que las palabras. Nos cuenta, para empezar, lo que las palabras no dicen. Bueno, el pasado sábado, 14 de marzo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo la que posiblemente será la comparecencia más importante y también más difícil de su mandato, la declaración de estado de alarma. Escuchamos lo que dijo, sus palabras, pero ¿cuánto no dijo? O mejor dicho, ¿cuánto dijo con su lenguaje verbal? José Luis Martín Ovejero es experto en análisis del comportamiento no verbal. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, y toda la audiencia.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque nos parece un tema interesantísimo. Lo que dijo el presidente, no con palabras, sino con gestos. ¿Qué podíamos destacar?
Bueno, pues en primer lugar, lo que me llamó la atención, dado que hemos tenido imágenes previas a lo que era el comienzo de su discurso, era lo nervioso que se encontraba antes de pronunciar la primera de sus palabras. era, vamos, no centraba la mirada, apretaba los labios, su cuerpo no paraba quieto, se movía lateralmente de manera repetitiva, o sea, se balanceaba, encogía hombros, tragaba saliva. Estaba como un flan, que eso lo entendemos todos. Luego empezó, lógicamente, luego ya se lanza a dar el discurso, y una vez que está dando el discurso, yo lo dividiría en dos partes importantes. La primera es cuando se centra en el Real Decreto y en contar a los españoles cuáles son las medidas concretas de este Real Decreto, donde está muy atado, está muy cohibido, se le ve bastante intimidado, la palabra que yo he utilizado ha sido intimidado. ¿Cómo lo vemos eso? Pues porque tiene las manos casi todo el tiempo cogidas, una con otra, se las aferra, digamos que se da protección a sí mismo, incluso cuando levanta los brazos los levanta con las manos cogidas, y cuando alguna vez las suelta son para agarrarse al atril. Esos son, digamos que son mecanismos que utiliza el cerebro humano cuando se encuentra desprotegido.
Está un poco de defensa, ¿no?
Claro, claro, necesitamos aferrarnos a algo, digamos, para no caernos mentalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos agarramos a nosotros mismos a objetos, en este caso, al atril. De pronto, pasamos a la segunda fase. Acaba lo que es el contar la norma, la frialdad de la norma, y entonces empieza ya a hablar directamente a los ciudadanos. Y empieza a lanzar un mensaje, digamos, ya más de ánimo, un poco más de optimismo, que esto lo vamos a superar entre todos, y palabras similares. Ahí ya Pedro Sánchez cambia, y ahí sí que efectivamente le vemos mucho más seguro de sí mismo y vemos cómo gesticula con mayor libertad. Esa gestualidad con mayor libertad de nuestras manos lo que representa es que la persona se encuentra más tranquila, se encuentra más cómoda y sobre todo resulta convincente en aquello que cuenta, con lo cual eso sí que es positivo. Hubo varios gestos, como por ejemplo los puños cerrados, apretaba los puños con fuerza en diversos momentos. A mí me recordaba, fíjate, cuando lo vi, como le he analizado muchísimas veces a todos los personajes públicos, esto Pedro Sánchez no lo suele hacer casi nunca, pero quien lo hace mucho es el rey, en los mensajes de Navidad. El cerrar los puños cuando habla de temas en los que él se encuentra mucho más comprometido, que da credibilidad, da fuerza, da fuerza emocionado, que dice, bueno, pues Pedro Sánchez esto lo hizo.
Sí.
Podemos decir algunos ejemplos, por ejemplo, al manifestar que estaba ante una emergencia sanitaria, doy el golpe de voz cuando cerraba los puños.
Sí.
Cuando dice que todos debemos combatir al virus unido, y luego, qué más extraordinario, aún que es nuestro país, que unidos saldremos adelante. En cualquiera de estos casos, cerró con mucha fuerza los puños. Y además el rostro acompañaba también transmitiendo emociones con bastante fuerza. Bueno, pues hemos pasado, que decía yo en mi análisis, de la oscuridad a la luz a nivel comunicativo.
Tú que conoces bien a Pedro Sánchez, ¿los gestos estaban medidos o le salieron de manera natural?
Es una duda.
Claro, sí, esto, claro,
perfectamente.
Que te lo de cerrar los puños.
Lo ha hecho a propósito
o le ha salido de natural.
Esto está ensayado y esto está trabajado, que es lo suyo. Todos sabemos que los políticos tienen asesores de comunicación y demás. Cuando tu rostro, tu cuerpo, tus gestos, todo los haces de una manera coherente con el mensaje, lo normal es que sea cierto, es que te creas el mensaje. Si no, mira, una pista es que cuando son falsos, los gestos van retardados. Nuestro cerebro lanza primero el mensaje verbal, en el caso de que sean falsos, importante, nuestro cerebro lanza primero el mensaje verbal y luego el cerebro trata de acompañarlo con el mensaje no verbal, con los puños cerrados, con unas manos abiertas, pero llegan tarde. Sin embargo, cuando es auténtico, lo vamos a ver a la vez o el gesto se adelanta a la palabra, dado que nuestro cerebro emocional, el que lanza la comunicación no verbal, siempre va más rápido que la palabra. Y eso es un indicador de verdad. En este caso, a mí sí que me resultó bastante convincente Pedro Sánchez. Y he analizado, si no lo he hecho 50 veces, no lo he analizado ninguna.
Bueno, algunas hemos hecho ese análisis juntos, José Luis, o sea que vamos.
Claro,
sé perfectamente que has analizado no solamente a Pedro Sánchez, sino bueno, prácticamente a todos los políticos de este país que han tenido un papel relevante en acciones de gobierno nacional o autonómico. Así que tus análisis siempre son muy certeros. nos fijaremos en la próxima comparecencia que haga, en lo de los puños y sobre todo en ese detalle que nos decías, ¿no? Que cuando alguien no se cree realmente, cuando esos gestos son ensayados, esto va como un doblaje mal hecho, ¿no?
Llega retardado el gesto, siempre llega tarde.
Ya.
Porque el cerebro no puede hacerlo todo a la vez y hacerlo bien.
Ya.
Entonces piensa primero el mensaje verbal y luego lanza el gesto que un asesor o él mismo ha dicho, bueno, cuando diga eso tengo que cerrar el puño. El problema es que entonces el cerebro no le sale,
ya.
No le sale bien, lo lanza tarde.
Bueno, pues me tranquiliza mucho pensar, José Luis, que el presidente del gobierno está convencido de lo que nos dice, que es lo que debe hacer todo presidente de gobierno. Hombre, me quedo más tranquila. ¿No?
¿Tuvo algún gesto, si quieres que lo comentemos, bastante llamativo? Una microexpresión de desprecio en un momento en que no era coherente, por ejemplo. Y es cuando le preguntaron a periodistas si Pablo Iglesias había querido estar en el puente de mando de la gestión del estado de alarma. Y él lo que contesta es, le puedo garantizar que todos y cada uno de los miembros del gobierno hemos estado aportando en un debate enriquecedor precisamente para hacer el mejor Real Decreto. En ese momento lo lógico sería haberle visto con confianza e incluso a pesar de la situación podríamos haberle visto algún asomo de alegría dado que el equipo había trabajado unido. No, aquí le salió una microexpresión de desprecio. ¿A qué tenemos que asociar el desprecio? El desprecio no es ni enfado ni asco, el desprecio es superioridad.
Ya.
¿Qué debemos de entender con ello en consecuencia? Que él seguramente pensaba que unas personas del Consejo de Ministros podían haber ayudado, empujado más el carro que otras, podían haber dado más ideas que otras. La pregunta se refería a Pablo
Interesante,
Iglesias. Interesante, ¿eh? Entender que es él. Yo no lo puedo decir como tajante que sea Pablo Iglesias, es solo una hipótesis. Pero sí que parece que él consideraba que, bueno, que él había dado mucho en este tema y que a lo mejor alguna otra persona del Consejo no había dado la talla.
Ya, bueno, pues también nos fijaremos en ese tipo de gestos, sobre todo si habla de sus socios de gobierno, a ver qué carilla pone o qué gesto hace. De todas maneras, José Luis, como vamos a tener comparecencias, me imagino yo que unas cuantas por delante, oye, iremos analizando, a ver si va variando un poco esa gestualidad del presidente del gobierno a medida que va avanzando esta crisis del coronavirus o a medida que se vayan tomando medidas, no sabemos si más rotundas que las de ahora, que ya son bastante, o un poco aliviando la situación, ¿no?
Vamos a ver cómo las cuenta.
Perfecto, José Luis Martín Ovejero, experto en análisis del comportamiento no verbal. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
A ti, un placer siempre.
Muy interesante, lo mismo te digo.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La programación de Onda Madrid se ve alterada como consecuencia de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus. Cada hora se facilitará información de servicio público actualizada, la última hora y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Onda Madrid, servicio público.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 12 y 44 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ahora la noticia tiene nombre propio. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dado positivo en coronavirus. Estuvo con nuestro compañero ayer mismo, con nuestro compañero Valentín Ortega, en el Telenoticias de las 8 a través de videoconferencia. Quiero decir, no estuvo presencialmente en los estudios de Telemadrid, pero la propia presidenta ha reconocido que ayer estornudó durante esa entrevista. Vamos a recordar el momento.
Empezaba con los síntomas de siempre de la alergia. Ayer durante una entrevista acabé tosiendo y por eso repetí las pruebas y cuidar así de mi entorno laboral. En este caso di positivo, pero me encuentro con total normalidad y en realidad en el 80% de los casos quienes pasemos por el COVID, que vamos a ser la mayoría, nos vamos a encontrar relativamente bien. Hay que cuidar a las personas vulnerables, lo que siempre decimos, aquellas con patologías previas y a los mayores. Y por supuesto, voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para estar todo el tiempo informando acerca del COVID, qué está pasando en Madrid y en España y cómo ir mejorando poco a poco los servicios. Lo primero, lo más importante, la salud, la vida, cuidad a los vuestros y protegeros.
Bueno, evidentemente esto no pertenece a la entrevista de ayer de Valentín Ortega, sino que es un tuit que acaba de publicar la propia presidenta después de haber dado positivo en coronavirus. Asimismo, han sacado un comunicado por escrito donde viene a decir más o menos lo que ha dicho en este tuit. Lo que pasa es que de manera más formal, porque hablamos de un comunicado oficial, y eso sí, ahora su despacho de la Real Casa de Correos, bueno, pues se traslada a su domicilio, donde va a tener que estar aislada, pues como todas las personas que han dado positivo en coronavirus.
Ojos que todos lo sepan decirlo otra vez.
Hola, me llamo Pablo y en estos días de cuarentena estaba haciendo deberes, estudiando y jugando a juegos de mesa con mi familia. Y también he disfrutado yo un poco jugando a la Play. Hemos estado viendo la televisión y jugando, sobre todo jugando mucho. Y pues así hasta que acabe.
Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en mi vida diciéndote quiero, mi amor, y siempre te querré.
Bueno, pues en plena crisis del coronavirus, ayer nos sorprendía la noticia del anuncio del rey Felipe, que Felipe VI, el nuestro, que ha renunciado a su herencia personal y ha eliminado la asignación oficial de su padre, de Juan Carlos I. El monarca rompe vínculos con su padre tras las últimas informaciones que hablan de una donación de 100 millones de dólares a una fundación offshore. Bueno, si hay alguien que conoce cómo es la vida de la familia real, esa es Carmen Ramírez de Ganuza, autora, entre otros, del libro Leonor, el futuro condicionado de la monarquía. Carmen, muy buenos días.
¿Cómo estás, Eli? Muchas gracias por tu labor, que es muy, muy importante lo que estás haciendo hoy.
Muchísimas gracias. Es nuestro deber como periodistas, Carmen, que te voy a contar a ti, que no sepas de esta profesión, ¿no? Aquí hay que estar a las duras, sobre todo, a las maduras también, sí, pero a las duras sobre todo. Bueno, Carmen, supongo que te sorprendería muchísimo esta noticia, como nos ha sorprendido al resto de los españoles, porque no tiene precedente.
Pues sí, la verdad, yo ya estaba preguntándome dónde estaba el rey con esta crisis del coronavirus. De hecho, incluso mandé algún mensaje para preguntar, ¿pero qué pasa? No entiendo nada. y bueno, pues me contestaron de amables, pero no me dieron respuesta. Así que cuando salió el comunicado, la verdad es que tuve la sensación de que estamos en medidas muy radicales para crisis muy profundas en todos los órdenes. Y cuando, como todo viene a la vez, bueno, pues esta crisis que afecta a la corona solo se ha podido resolver diciendo que efectivamente es una crisis real y, segundo, dando una solución muy, muy radical que no tiene precedentes, pero con la que el rey, desde luego, salva la corona. La corona y
sí,
la sucesión,
claro que sí.
Es importante.
Claro que sí, Carmen. Lo que pasa es que, fíjate, lo que está haciendo el rey en este caso es reconocer de alguna manera las malas prácticas de su padre.
Exacto. Esa es la segunda, el segundo punto, diría yo, porque, vamos a ver, yo preferiría ponerme en positivo a negativo, porque
sí,
creo que hay que ver las cosas con dimensión histórica. Creo que la monarquía ha sobrevivido a cosas muy, muy complicadas y esta podría ser una más. El hecho de que el rey haya renunciado y haya puesto en evidencia a al anterior rey, a su padre, es un signo de esperanza que tiene un precio muy alto, por supuesto. El precio muy alto, y es lo que tú has dicho, es que está dando carta de veracidad, más que de similitud, de veracidad,
sí,
a ese cobro, a ese presunto cobro de comisiones. Y a mí me parece que es la única manera de verdad cortar por lo sano, porque, mira, es una diferencia enorme con lo que ya pasó con su hermana, con la infanta,
sí,
Cristina. A mí, en aquel momento, realmente es que también no estaba preparada para que ocurriera algo así, pero me pareció genial que cortara por lo sano, pero nunca puso en evidencia a su hermana. Lo que hizo al retirarle el ducado de Palma fue poner, digamos, un cordón sanitario a la monarquía respecto de la solución judicial que ya estaba en marcha. Pero es que en este momento hay una discusión sobre si el rey Juan Carlos es inviolable o es solo un aforado y, por tanto, debería ser juzgado en el Supremo. En fin, hay discusión jurídica, pero el hecho de que en este comunicado se contenga la decisión del propio rey Juan Carlos de nombrar a un abogado y la propia dureza y contundencia del comunicado por parte de Felipe VI nos da a entender que el rey corta por lo sano y casi se decanta porque le juzgan al rey. Me parece que hasta ese punto es radical la solución y siendo así, a mí me parece que esta es la única de las decisiones que podían justificar un futuro para la corona.
Fíjate, Carmen, para que luego digan que la figura, que ese rey no es tan complicado. Aquí ha pasado por encima el jefe del Estado, evidentemente, del hijo.
Mira, yo ahora, la verdad es que hablaba de transparencia, a mí me
sí,
hubiera gustado más conocer esto el año pasado. Porque
ya,
cuando Juan Carlos I decidió, fíjate, curiosamente no es que se fuera en junio, que estoy ronca. Él anunció en mayo que se iba a ir en junio. Y ahora entendemos el porqué. No se nos explicó. Zarzuela no dijo por qué se iba el rey Juan Carlos de toda su presencia institucional. Y ahora sabemos que se fue obligado por su hijo. Porque su hijo había firmado una carta notarial en el mes de marzo. No, de abril, perdón.
Sí.
El 12 de abril. Entonces, el 12 de abril fue cuando, no contento con hablar o discutir con su padre, fue a un notario para dejar constancia de que él renunciaba a cualquier relación con aquella presunta comisión o con los beneficios de aquella presunta comisión. Y a los dos meses, Juan Carlos I desaparece, ¿vale? Entonces, digamos que a mí me habría gustado, ya sé que es mucho pedir en
sí,
esta, pero hubiera sido perfecto que la zarzuela hubiera explicado el porqué Juan Carlos renunciaba o era obligado a renunciar. Pero ahora, desde luego, tenemos la certeza de que fue una decisión del monarca para salvar la corona de lo que pudiera pasar y que ha pasado al año siguiente. Y es que este mismo fin de semana, The Telegraph, es decir, la prensa extranjera, ha dado cuenta de que el rey, el monarca actual,
sí,
pudo haber sido beneficiario de una...
Ah, parecía como segundo beneficiario de esa fundación offshore, ¿no?
Sí, claro, porque no solo estaba lo que hizo Juan Carlos I, o pudo hacer, vamos a dejarlo ahí, no solo compromete al actual rey, sino a la sucesora de la corona. Yo, ya sabes que para mí el tema de la sucesora es muy importante, porque sí, al rey ya le conocemos, el que tenemos es un buen rey, pero es un rey muy limitado por la situación política en la que estamos, de crisis institucional, con muy poco margen de maniobra. Se está viendo con el coronavirus, que con muchas cosas, que apenas tiene margen de maniobra, pero es que la sucesora de la corona es el eslabón y la promesa de futuro que tenemos de unidad de los españoles. Es muy importante preservar esa figura y acompañarla en su crecimiento y en su maduración. Y lo que ha hecho el rey Felipe es sacrificar a su padre para salvar a su hija.
Sí.
Pero no tanto a su hija, sino a la institución que representa. Y que representa y que es importante porque es la única que de verdad aúna a los españoles. No ahora, sino desde hace 500 años. Es muy importante.
Claro, es una decisión que no ha tenido que ser fácil. Tú que conoces bien tanto al actual rey como a la reina, en fin, ¿tú crees que lo ha consultado con alguien o es una decisión que ha tomado de manera personal?
Sinceramente lo desconozco, pero me atrevo a apostar porque esto ha sido una decisión primero de camarilla. Cuando digo de camarilla digo familiar y con el jefe de la casa del rey, Jaime Alfonsín, y por supuesto habrá sido comunicada al presidente del gobierno. Y no descarto, pero no me atrevo a decir que lo supiera, que hubiera sido comunicada al jefe de la oposición. Me parece que es de una relevancia muy importante. Fíjate, yo creo incluso que debería haber sido comunicada a la presidenta del Congreso y del Senado. Es un tema que afecta al Estado, afecta a la jefatura del Estado, y creo que las instituciones deben cerrar filas con la corona en un momento tan importante, y la corona salvarse y empezar a liderar, sobre todo en esta crisis tan grave que estamos viviendo los españoles.
En fin, que nos llamaba muchísimo la atención. Desde luego, si no llegamos a estar en plena crisis del coronavirus, Carmen, esto hubiese sido todavía más, digamos, bombazo informativo, ¿no?
De hecho, yo no descarto que si esta crisis se supera, no lo sé, es muy difícil aventurar porque no tenemos precedentes a la situación que estamos viviendo,
sí,
pero a mí no me parece descartable del todo que esto tenga una consecuencia de tipo parlamentario, una comisión de investigación o algo parecido. Y es un tema muy peliagudo en el que nos jugamos mucho, porque los independentistas van a intentar abrir brecha por esta ranura, y creo que los constitucionalistas deberíamos cerrar filas. No con la opacidad, yo creo que con la transparencia, pero con la determinación de salvar la institución, porque tenemos un rey que está demostrando ser muy, muy, muy consciente de su papel y de su enorme relevancia, no ya institucional, sino histórica. De verdad que los españoles tenemos un gran rey.
Pues tienes toda la razón, Carmen, para aquellos que pensaban que a lo mejor iba a ser un rey cuando todavía iniciaba su reinado, un rey, digamos, blando, muy preparado, pero digamos algo blando, pues aquí está, en fin, la prueba de que no es así, porque ofrece la cabeza de su padre en bandeja, por decirlo de una manera un poquito, en fin, coloquial, a cambio de preservar la institución de la monarquía y, por supuesto, de asegurarle de alguna manera el trono a su hija Leonor. En fin, Carmen Remire de Ganuza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y veremos hasta dónde llega este escándalo.
Y seguir con este servicio público.
Muchísimas gracias.
Habría que aplaudir a los periodistas que estáis en primera línea de combate a alguna hora del día y salir en los balcones a dar las gracias para los que estamos aquí confinados.
Bueno, mira, yo me conformo con que nos escuchen. Así que, mira, aparte de que nos escuche la gente. Muchísimas gracias, Carmen. Un beso enorme.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues tenemos una última noticia, todas son últimas noticias. Las elecciones vascas se suspenden al no poder celebrarse con las debidas garantías para la salud y el derecho a sufragio. Es una noticia que van a ampliar ahora los servicios informativos de Onda Madrid, con quienes les vamos a dejar. Eso sí, antes tengo un compromiso. Todo el que tenga streaming, que vea cómo me quito, quitadme el letrero del streaming, por favor, porque me voy a quitar los guantes para que todo el mundo vea cómo se quitan. Atención, el primer guante se quita, a ver si me pongo un poquito ahí. se quita como cualquier guante, ¿eh? Podemos tirar de los dedos tranquilamente, ¿vale? Ahora es el segundo, se coge por dentro de la muñeca y por dentro del guante. Se coge un pellizco y fuera. No me he infectado las manos en el caso de que hubiera motivo de infección. Nos marchamos los de las 10 de la mañana. Mañana volvemos los del Buenos Días Madrid. Gracias por hacernos compañía. Por cierto, está nevando.
Hola, buenos días a todos los madrileños. Mira, soy Irene, os llamo desde Las Herreras, una pedanía de Santa María de la Alameda. Aquí está nevando muchísimo, pero bueno, tenemos de todo, hemos hablado con los vecinos, estamos comunicados por WhatsApp, por teléfono, hay comida y medicamentos y a pasarlo lo mejor posible con este tiempo tan invernal. Un saludo muy fuerte para toda la Comunidad de Madrid. Madrid, un besazo.
Es la 1. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso confirma que ha dado positivo por coronavirus. Detalles, Begoña Alarcón.